COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Queda mucho mediodía por delante en Pontevedra. Lo vamos a pasar informándonos lo primero, porque tenemos pendiente, como te decíamos, llamar a Stop Accidentes para darnos consejos prácticos para que los niños vayan más seguros al cole. De eso vamos a hablar después de conocer la última hora en Pontevedra. Así comenzamos este tiempo de mediodía en Pontevedra que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con, primero, información.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y ese avance nos lo ofrece a esta hora Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Nos hablas de novedades en cuanto a el NOSA y su situación en Lourizán.
Sí, así es, porque han hecho un nuevo paso por parte del NOSA para intentar quedarse en la ría de Pontevedra. La dirección de la electroquímica ya ha entregado a la Xunta la documentación necesaria para esa revisión y renovación también de la autorización ambiental integrada. Es un primer paso hacia lo que puede ser la continuación del NOSA más allá de diciembre de 2017.
Pues novedades en cuanto a la situación de esta electroquímica que trabaja en Lourizán. A partir de las 2 y 20 de la tarde escuchamos además a los trabajadores aquí en el informativo Mediodía en Pontevedra. Y también tenemos pendiente saber un poquito más de los temas ya en el ámbito deportivo de los que vamos a hablar hoy. Pablo, cuéntanos.
Pues hoy, a partir de las 4 menos 10, vamos a hablar con dos jugadores de La Rosa, dos jugadores, los dos centrales, que son los máximos goleadores del equipo y que marcan una media de un gol cada 4 partidos. Son los Sergio Ramos, podríamos decir, de la tercera división.
Paradójico, vaya defensa que se gasta el La Rosa. Hoy, a partir de las 4 menos 10 de la tarde, Deportes COPE Pontevedra con esos goleadores atípicos. Hoy, protagonistas del tiempo local en Deportes COPE Pontevedra. A las 4 menos 10. Ahora, 1:08 del mediodía, la atención se nos va por la ventana. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Información sobre o tempo e cando vai cambiar. Podemos coñecela con Meteo Galicia e Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Non esperábamos tanto frío para hoxe, ainda non subiu o termómetro. Como vai avanzar esta tarde?
Bueno, para o día de hoxe realmente unha xornada de tempo seco e soleado, eso sí, con temperaturas baixas pola noite. A mínima esta noite foi de 0 graus, a temperatura que temos nestes momentos, en, por exemplo, na estación meteorolóxica de Pontevedra Campolongo, pois está xa en valores en torno aos 10 graus, e a máxima prevista pues para hoxe estará sobre os 16 graus. Realmente unha situación moi semellante a de onte. Eso sí, xa o tempo pouco a pouco vai ir cambiando. En que o imos notar? Xa esta vindeira noite os ceos non van quedar despexados. Eso vai traer como consecuencia que xa non haxa xeadas tan generalizadas. A partir de aí todo será ascenso térmico para as vindeiras noites. Mañá unha xornada xa moi diferente a de hoxe. Imos notar un aumento progresivo da nubosidade durante o día, con chuvias febles xa as últimas horas da tarde e tamén pola noite.
Pois esas novidades que nos traen en canto o tempo, esa chegada a noite de máis nubosidade, mañá tamén a última hora volve a chover por fin. Moitísimas gracias por estas noticias moi boas que nos traes, Ana. Gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias e ata pronto.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de seguridad vial, porque la Xunta de Galicia y Stop Accidentes van a colaborar en el fomento de hábitos de seguridad vial entre los escolares, en concreto de las zonas rurales. Hablamos con la delegada en Galicia de Stop Accidentes, Jean Picard. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de esas diferencias, especialmente que pueda haber entre la seguridad vial, las medidas que tenemos que tomar en las zonas urbanas y qué cambios hay en el rural.
Bueno, son evidentes, ¿no? Los alumnos del rural tienen que desplazarse muchas veces, la gran mayoría de las veces, en autobús escolar, uh-huh. pero también tienen que ir hasta la parada del autobús escolar, ¿no? Entonces tienen un problema a veces de tener que andar al borde de la carretera con arcenes más o menos transitables. Muchas a veces tampoco tienen una parada de bus escolar que esté de verdad al abrigo, sobre todo ahora pensando en los días de frío o de lluvia, uh-huh. ¿no? Y esto es uno de los problemas que tienen los que se desplazan en el rural. Y después está también pues la seguridad, que esto sí se ha trabajado mucho desde la Xunta, pero hay que reforzarla, de la llegada al colegio también, ¿no? Y cómo uno se sube, se baja del autobús. Todo esto son medidas que hay que reforzar con los alumnos porque es mucho más importante prevenir.
Ajá. ¿Y cómo deberían hacer? ¿Qué errores no tienen que cometer los niños, pues, por su propia seguridad?
Bueno, hay uno que es fundamental, sobre todo cuando bajan del autobús, ¿no? Esperar a que se marche el autobús. Ajá. Nunca un niño puede cruzar delante del autobús, ¿no? Porque el conductor está mucho más alto y a veces un niño pequeño, el conductor no lo ve, si pasa adelante, ¿no? Entonces siempre el gran consejo que les damos, que esperen en el borde de la carretera a que se marche el autobús, ¿no? Para que allá tengan ellos mismos una visibilidad en el momento de cruzar, porque muchas veces no tienen paso de peatón para cruzar, seguramente por el otro lado, ¿no?
Uh-huh. Nos habla de casos en los que los escolares no tienen aceras por las que llegar a la parada de autobús, tampoco tienen pasos de peatones habitualmente para poder cruzar, además de los consejos que se le puedan dar con la Xunta de Galicia, con la Conselleira de Infraestructuras, uh-huh. también le han pedido que se pongan solución a estos problemas.
Claro, es que hay que buscar un entorno escolar seguro, ¿no? Y hemos propuesto estudiar cómo se desplazan los alumnos en el rural, buscando un ejemplo, un colegio piloto, uh-huh. para después poder tener unos protocolos que sirvan a la seguridad vial en los entornos escolares en el rural, ¿no?
Uh-huh. Tenemos un consejo ya claro y muy útil que todos los padres ya les pueden transmitir a los niños, que una vez que se bajan del autobús esperen a que se vaya para que el autobús no les atropelle y también ellos tener más visibilidad para no tener otro problema si van a cruzar o van a empezar a caminar de nuevo por el arcén. Ese sería un primer consejo sobre cómo caminar por una carretera en la que no haya aceras. ¿Habría alguna recomendación para los niños?
También, siempre que esto, cuando se lo decimos a los niños, desde luego ellos siempre lo recuerdan, ¿no? Uh-huh. Caminar viendo venir a la circulación.
Ajá. ¿Eh?
No en el borde derecho, sino en el izquierdo. Viendo venir a la circulación, que cualquier problema pues siempre se pueden echar por un lado, ¿no? Y desde luego hacerse ver también, ¿no? Porque muchas veces los niños llegan temprano a la parada del bus, en invierno casi de noche, ¿no? Entonces son múltiples consejos, uh-huh. que es importante difundir, que los niños lo sepan y que sobre todo que los padres también sean conscientes de ese riesgo, ¿no? Porque muchas veces los padres vienen con prisa o también algunos van con el coche hasta la parada del bus y también en ese momento están mal aparcados en un arcén, quitando visibilidad. Es muy importante la visibilidad en el entorno rural, ¿no?
Uh-huh. Y también en la propia entrada a los colegios que pasa en la ciudad y también en la zona rural, que son muchos los niños que van en coche y que se acumula una cantidad de coches en la que es muy difícil, una vez que quieres volver a marcharte, ver que no hay ningún niño
ese
alrededor.
Es el problema que tenemos en la ciudad y que también se está trasladando en el rural con los padres que también vienen con su coche y aparcan mal, dejan el niño a veces en la calzada cuando debería bajar por en la acera cuando la haya y que estorban la visibilidad de los demás, ¿no?
Pues con estos consejos nos quedamos, consejos para mejorar la seguridad vial de los escolares en los entornos rurales que pretende transmitir la Xunta de Galicia con el apoyo de Stop Accidentes. Su delegada en Galicia es Jean Picard. Jean, muchísimas gracias por estar y darnos estos consejos aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y sobre seguridad vial, también buena noticia en Sanxenxo, porque la Xunta pues ha dicho que sí al proyecto de un paso inferior peatonal y ciclista en la carretera de Alanzada, en la PO308, como solución a la falta de seguridad en Asalinas. La propuesta técnica cuenta ya con el beneplácito de conservación de la naturaleza y va a conectar ese vial que viene desde el núcleo de Arrebolta con el paseo de madera que va paralelo a la playa de Alanzada. Así se garantiza un paso peatonal seguro por debajo de la carretera, que va a estar situado más o menos donde había antes un paso de peatones, que fue eliminado porque no reunía el vial las condiciones exigidas. Una mala solución, quitar un paso de peatones y forzar a que los viandantes, muchos turistas, los vecinos que quieren ir a la playa en verano o a lo largo de todo el año, no tienen un lugar seguro por el que cruzar de un lado a otro. Ahora se va a poner por fin solución a ese paso estanco, que incluye rampas laterales para que también puedan cumplir los requisitos de accesibilidad y que pueda cruzar todo el mundo. Eso en cuanto al tráfico en Sanxenxo para el futuro. Esperamos que se lleve a cabo y que sea una realidad esa solución para Salinas. En Vilagarcía, hablando de tráfico también, el primer tramo de Rodrigo de Mendoza se va a cortar hoy al tráfico. Lo hará, eso sí, a medianoche para podar las palmeras. La medida solo va a afectar al tramo de vía frente al Fexdega y se calcula que dure un par de horas. Como decimos, los trabajos se van a hacer en horario nocturno para que no repercuta en el tráfico, que es muy denso en esta avenida durante el día. Así que muy buena noticia también que el Ayuntamiento de Vilagarcía en este caso tenga en cuenta que hay obras que se pueden hacer de noche para evitar un caos en el tráfico normal. Con estos apuntes en cuanto al tráfico, vamos a continuar hasta las 2 en mediodía en Pontevedra, porque tenemos muchos más asuntos. Nos vamos a ir a Cuntis, vamos a hablar también en Sanxenxo con novedades para escolares, en este caso referente a mascotas. Hay muchos más temas de los que te queremos hablar y que lo vamos a hacer aquí en este mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía, estás escuchando Mediodía en Pontevedra, un tiempo en el que en COPE vamos a celebrar que se haga realidad el deseo de los vecinos de Alhama. Este domingo se le va a poner el nombre del párroco Miguel Carvajal Sobral a la calle que une el pabellón, la que va del pabellón con la iglesia de San Salvador. Fue una decisión unánime de todos los partidos políticos de Alhama. Va a servir de recuerdo al cura de Antas, Eixido, Alhama y Anceu, porque el domingo, después de la misa de la una, estás tú también invitado a ese pequeño homenaje a don Miguel que ejerció en las parroquias de Alhama desde 1969. Su trabajo para el pueblo pues va a ser reconocido así, y también queremos ahora reconocer desde COPE el trabajo que está por venir, el trabajo que van a empezar en Pontevedra desde la parroquia de Santa María la Mayor. Tiene a una protagonista, Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, las federaciones de pastoral de salud de la diócesis de Santiago han puesto en marcha el primer centro de escucha de Galicia en la parroquia de Santa María la Mayor. Con cobertura para toda Galicia, 10 voluntarios atienden este nuevo servicio. Marina Hernando, voluntaria del centro, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste exactamente este ente asistencial?
Bueno, este centro de escucha está dirigido a personas en duelo o que sufren cualquier tipo de pérdida, y surgió de la necesidad que vimos que tienen estas personas de hablar, de expresarse, pero sobre todo de ser escuchadas adecuadamente. Entonces, a partir de la diócesis de Santiago de Compostela, a través de la pastoral de la salud y del apostolado social, pues nos preparamos, llevamos ya 2 años preparándonos, un grupo de voluntarios, con cursos de escucha y de atención en duelo, que nos los imparte pues los centros San Camilo en Madrid.
Lo pusiste,
Y entonces, bueno, pues queremos seguiremos formándonos, pero ya estamos preparados para empezar el proyecto.
Te decía que fue puesto en marcha ya en la jornada de ayer. ¿En qué consistió un poco el día?
Bueno, el día de ayer fue una presentación. Se hizo una presentación en la Escala Sancias a las 8:30 de la tarde. Y allí, bueno, pues don Benito presentó un poco lo que es el proyecto, con por qué surgió, y luego también hubo testimonios de una voluntaria, Teresa, de Villa García, y otra voluntaria también, Susana, de Cambre, que ellos en Cambre, a raíz de un accidente que tuvieron, pues fue el primer contacto que tuvieron con el centro de escucha de los Camelos de Madrid, que les llevaron la unidad móvil. Y él nos contó pues eso, que había pasado, cómo lo vivieron, qué respuesta, cómo buscaron ayuda, cómo le respondieron el centro de los Camilos y cómo siguen aún todavía.
Claro, un poco un ejemplo, una visión.
Y luego pues yo hice una pequeña presentación de lo que es ya el centro de escucha, que era el centro de escucha, quién iba dirigido, cómo ayudamos a estas personas que sufren, y donde el teléfono donde nos pueden contactar.
¿Y qué teléfono es? ¿Cómo podrían ponerse en contacto con vosotros?
Es un servicio gratuito, y sí que quiero recalcar que aunque está aunque viene de la diócesis de Santiago de Compostela, está abierto a todo tipo de personas, o sea, todas las personas, independientemente, es aconfesional, independientemente, incluso los voluntarios no pertenecemos tampoco todos a la parroquia. Es el teléfono es el 652-38-53-32. Y luego también tenemos un correo que es dentro de escucha Pontevedra, todo junto, @gmail.com.
Ahí es donde se pueden poner en contacto. Pues,
ahí se ponen en contacto.
Gente en situaciones de duelo.
Que por cierto, o sea, soy yo la persona que les voy a atender. Y ahí ya pues se organizan, porque son encuentros individuales entre la persona que lo solicita, que está sufriendo un proceso de duelo, y un voluntario que le va a escuchar, que le va a acompañar en ese proceso, y son sesiones de 1 hora de aproximadamente de duración, pero siempre previa cita.
Claro, porque ¿cuántas sesiones se pueden abarcar? ¿Cuántas sesiones se van a impartir? Tienes un límite por persona, ¿no?
A ver, en principio cada persona es un mundo y sobre todo en estos procesos de duelo. Cada persona lo vive pues como buenamente puede. Entonces no hay un número fijo para cada uno. Pero sí es cierto que es acompañar a la persona en este para que encuentre ella misma sus propios recursos y entonces pues tiene una, suelen ser como máximo pues unos 16 sesiones.
Muy
eso
bien.
No, o sea, hay algunos que serán menos y otros pues a lo mejor un poquito más, dependiendo de la persona, pero no es algo que sea permanente. Es que ya. Es ayudar a la persona que encuentre sus recursos, animar, ayudarla, acompañarla a que dé sus primeros pasos, a que vaya deshaciendo sus nudos que le ha provocado esta pérdida y ya pues que ella misma tome el rumbo de su vida, claro.
Bueno, pues todas esas personas...
Sanamente.
Exactamente. Todas esas personas en situación de duelo que han sufrido pues problemas laborales, lo que puede ser también de salud o matrimoniales, tienen aquí una opción, tienen aquí la opción de recurrir a estos voluntarios que alberga ya el primer centro de escucha de Galicia. Muchísimas gracias,
sí.
Marina Hernando, voluntaria precisamente del centro.
Vale, muchísimas gracias.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra, porque acabamos de conocer otro suceso, otra detención. La Guardia Civil, en este caso, la Guardia Civil ha detenido el fin de semana en Cuntis a un hombre de 55 años, vecino de Asturias, como un presunto autor de un delito de hurto de uso de un vehículo a motor que supuestamente había sustraído en una localidad próxima a Tineo, en su lugar de residencia. Te contamos y te ponemos en antecedentes. El vehículo, un Fiat Stilo, había sido robado el día 15 cuando estaba aparcado en la calle con las llaves puestas en las inmediaciones del domicilio de su propietario en la localidad asturiana de Siero. Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil determinaron que el arrestado había robado el coche para desplazarse hasta Cuntis, porque había estado residiendo aquí algunos años. El vehículo ha sido ya recuperado y lo recuperaba la Guardia Civil en una parroquia de Cuntis, sin carburante, y en las inmediaciones de un camión al que también le habían robado el combustible. ¿Cómo descubrió la Guardia Civil este robo? Pues entre otras investigaciones, porque llegaron a la Guardia Civil testimonios y la colaboración ciudadana, por lo tanto. Así que la Guardia Civil ha recalcado que en esta investigación ha sido fundamental ese papel, el de la colaboración ciudadana, para que de manera incesante comunicaba multitud de datos, según nos dicen. Así que se recuerda el teléfono de atención para avisar en estos casos, el 062, o también hacerlo a través de www.guardiacivil.es o en internet, en Twitter o en Facebook. Ahí podemos colaborar también con la Guardia Civil. La noticia que nos trae Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Estar informado.
Una y media del mediodía, hemos aprendido ya unos consejos para los escolares que viven en la zona rural para no sufrir atropellos. Los vamos a repasar también. Acabamos de conocer esa novedad pionero en Galicia, el centro de escucha de Pontevedra, el centro de escucha de Santa María, con el que te puedes poner en contacto a través de su correo electrónico centrodeescuchapontevedra@gmail.com o también en el teléfono en el que te atenderá Marina igualmente, el 652-38-53-32. Es una de las novedades que con Pablo Romero acabamos de conocer, pero todavía hay más. Pablo, cuéntanos más.
Hay más noticias. Tenemos la presentación de la 18ª edición de Noites Abertas, dirigida a todos los jóvenes de aquí de Pontevedra entre 12 y 30 años. Es un programa que empieza ya este mismo viernes. 25 actividades tendremos este fin de semana para comenzar y en total son 91 actividades desde este mismo fin de semana hasta el próximo 27 de abril.
Pues ese programa de Noites Abertas en Pontevedra, una de las iniciativas del concello para darle una alternativa a los jóvenes a hacer botellón en el recinto ferial. Estas actividades para todos los gustos de Noites Abertas. Gracias, Pablo. A las 2:20 te escuchamos de nuevo porque ahora lo decíamos, que nos hemos pasado por el colegio o hemos hablado un poco de los escolares y de cómo deben ir al colegio en caso de vivir en la zona rural y poder mantener su seguridad vial. Pero vamos a ir al colegio también ahora, en este caso, para hablar de mascotas, de cómo cuidarlas y cómo aprender ellos y nosotros con los niños. Lo hacemos ahora desde San Senxo.
Jairo es un joven de Sevilla, es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a ir nosotros a clase también porque hoy están aprendiendo los alumnos del Colegio de Portonovo una lección muy importante, una lección de la mano del Refugio de Animales de Cambados. Su presidenta nos atiende a esta hora, Olga Costa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Te pillamos en un descansito entre clase y clase en la que, ¿qué es lo que le vais a intentar inculcar a los niños de Portonovo?
Bueno, hoy nos tocan los niños de educación infantil, unos niños, bueno, pequeñitos, y en lo que estamos trabajando, lo que es la responsabilidad de lo que es un animal abandonado, porque la gente lo abandona, que no se maltrata, no se pega ni a niños, ni compañeros, ni animales. Intentamos, bueno, pues concienciarlos sobre el respeto a la naturaleza, también sobre la responsabilidad de quien tiene mascota salir a la vía pública a recoger los excrementos de sus animales. También les enseñamos a que los animales tienen que salir a diario a la calle, a relacionarse con personas y con otros perros para que sean tranquilos. Y todo a través de imágenes, a través de pictogramas, a través de cuentos, según las edades. Y en este momento hoy trabajamos el cuento de Meloncete. Un perro abandonado que dejó de ser un perro verde para ser un perro de una familia. Y todo, bueno, interactuando con ellos, bueno, con nosotros también nos acompañan dos perros del refugio, Curro y Nusca, una perrita que no tiene ojo, que debido al maltrato ha perdido el ojo, y otro perro que también se ha sacrificado, que gracias a nosotros está con nosotros. Intentamos interactuar, que los acaricien, que los jueguen, que, bueno, pues que sepan una realidad que está ahí, y que ellos serán el futuro, y el futuro hay que educarlo. Si se educa, pues esta oportunidad que nos ofrece el Concello de San Senxo en todos los centros educativos del concello para estar aquí y explicando lo que es un animal abandonado y por qué se tiene que, no se puede abandonar. Es increíble la respuesta de los niños y incluso de institutos adolescentes. Una respuesta muy bonita y recordar que ellos son el futuro.
Porque ¿qué cara pone un niño cuando ve un perrito, una perrita que le falta un ojo porque su dueño la maltrataba?
Pues al principio se ponen en cara de asombro y de pena y lo que quieren es acariciarla y darle besos. Es un niño pequeño y hay mayores ya, mayores de 8, 10 y 12 años que incluso lloran. ¿vale? Es meterse en la piel de ese animal y entonces quedan bastante tocadillos porque no esperaban que la gente sean tan irresponsables y maltraten a los animales así. La verdad que la idea es que transmitir lo que ocurre día a día en las aulas, porque explicarle a las aulas lo que ocurre día a día en un refugio, lo que vemos nosotros a diario, y que, bueno, la idea es que ellos lo transmitan a sus casas. Ellos ahora mismo no son un futuro, pero sí tienen voz, hablan y lo transmiten en sus casas. Y explicarle cómo hay que recoger los excrementos, cómo hay que cuidarlos, lo importante que no tener el perro encadenado porque produce agresividad. Esas cosas a los niños les cala. Yo, como un padre una vez, hace poco, me llamó y me dijo, a ver, ¿me puedes explicar cómo hago con mi hijo? Porque no quiere que tenga el perro encadenado. Y le expliqué. Y le dije, me parece muy bien, me encantó. Y después una niña de 12 años que llegó a casa y discutió con el padre porque su padre tenía gatos en la calle, en la finca, y cuando nacían los enterraban vivos.
Ay.
Y la niña dio el grito al cielo y el padre me llamó muy enfadado y le dije yo, no, mira, tu hija tiene razón. Es que hay que ser responsable. ¿Cómo tú vas a enseñar a tu hija a que un ser vivo lo entierres vivo? Es normal que tu hija se oponga y que te reclame. Lo lógico es que lo esterilices.
Claro, bueno, y evitar que se tengan más gatos.
¿Perdón?
Claro. Evitar que se tengan más gatos así o más animales que no se quieran.
La importancia del beneficio de la esterilización, del beneficio según las edades, ¿no? El beneficio del comportamiento animal, todo. No hay perro agresivo. La agresividad la generamos el hombre, a los animales. Entonces, eso es lo que se transmite a los niños según las edades, según... Pero bueno, es llegar a ellos, es que ellos llegan a su casa y digan, mamá, papá, lo estás haciendo mal, el perro no puede estar así, el gato no puede estar así. Y eso es lo que queremos, que por lo menos unos días se transmita la voz, se haga una voz. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y bueno, y es una oferta que hacemos a todos los colegios educativos de la comarca de Sanés y de fuera. Llevamos 10 años desarrollándolo con un gran éxito. Creo que no hay centro educativo en Sanés que hayamos estado y sigamos estando. Y en esta parte del Consejo de Ascenso que ha tenido,
la iniciativa de
educar a los más pequeños.
Y nos decías esos de casos de maltratos extremadamente graves o otras conductas que quizá por desconocimiento, otras por vagancia, van en contra de la salud de los animales, como sería tanto tenerlos encadenados como no sacarlos a pasear convenientemente. Eso también los niños que cuentan siempre la verdad se dan cuenta de que se hacen mal las cosas en casa.
Ciertamente, a mí es importante, yo siempre le digo a los niños, tú sales al recreo, tú sales al patio, sales al parque, sales a la playa. Pues el perro tiene que relacionarse. ¿Cómo se sentiría un niño si lo encerramos en una habitación, si no sale a relacionarse con las personas y con lo que le rodea? Estamos volviendo un niño antisocial. Y el niño te lo dice muy sencillo, no me gustaría. El niño te lo dice, me sentiría triste si me dejan solo. Pues eso es lo que le pasa a un perro. Y lo que un perro, la soledad, la transmite en agresividad, en conflictos. Y eso lo generamos el ser humano, por no relacionar y no tener un contacto hacia el exterior de los animales. No hay perro agresivo, es el ser humano el que lo hace agresivo, desde que nace hasta que muere el perro. Y eso es lo que lo transmitimos en las charlas de forma educativa, que ellos lo vean, interactúen y lo vean reflejado en imágenes, en cuentos, en pictogramas, en PowerPoint. Lo importante es educar en valores. Ellos son el futuro, de aquí saldrá a lo mejor el presidente de España, un alcalde, saldrá una médica, saldrá muchos profesionales de la que nos revelarán el día de mañana y que ellos serán el futuro de esos animales.
Pues
desde luego hoy en día los que todos quieren ser veterinarios, son los grandes, de verdad que es la profesión más favorita donde llegas a un cole, veterinario.
Y es dura,
las niñas, sobre todo las niñas.
Yo también lo quería ser, pero luego es muy duro trabajar con los animales malitos.
Que me lo digan a mí.
Pues esa lección que hemos aprendido hoy gracias al Refugio de Animales de Cambados y que está también en las clases hoy del Colegio de Portonovo, gracias entre otras a la presidenta del refugio, Olga Costa. Muchísimas gracias por estos minutos de salud animal aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, aprecio todos los grandes.
El Atleti no, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo? No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y atento ahora si eres recién titulado o si tu hijo acaba de terminar la carrera, porque esta semana termina el plazo para pedir una beca talento en ENCE. ¿Quién la puede solicitar? Pues eso vamos a preguntárselo ahora a Patricia Vázquez, gerente de Capital Humano en la empresa. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos primero qué tipo de profesionales buscáis, qué áreas podrían solicitar esta beca.
Bueno, pues hay un amplio abanico, ¿no? Hay variedad de posibilidades, son para alumnos recién titulados de distintos perfiles, ¿no? Tanto de ciencias jurídicas y sociales como del ámbito de la ingeniería, ¿no? Como empresa industrial que somos. Uh-huh. Desde ingenierías cualquiera, química, eléctrica, mecánica, montes, porque también trabajamos y operamos en el ámbito forestal, ¿no? Como perfiles más sociales de administración, publicidad, relaciones laborales.
Ajá. Y los candidatos, decíamos que deben ser recién titulados, porque este programa está pensado para que funcione como primera experiencia profesional, ¿no?, de todos los participantes. ¿Qué otros requisitos tienen que tener?
Bueno, efectivamente, pues al final lo que nosotros buscamos con este programa, ¿no?, es generar posibilidades de empleo y desarrollo para los jóvenes en el entorno en el que operamos, ¿no? Y al final es, como digo yo, darles la primera oportunidad de salir al campo a jugar, ¿no? Los requisitos, pues bueno, como vamos de la mano con la Fundación FEUGA en Galicia, pues los marca esa fundación que aglutina a las universidades gallegas, ¿no? Ser menor de 31 años, haber estudiado en una universidad gallega, estar apuntado en el servicio de empleo público, uh-huh, que bueno, eso se puede hacer durante el curso de la solicitud, y no tener experiencia previa, ¿no?, vinculada. Esos son los cuatro requisitos que nos exige la fundación y que son el filtro principal.
Uh-huh. Y el plazo para apuntarse, como decíamos, termina este domingo, día 29 de enero. ¿Hasta ahora cuántas solicitudes os han llegado?
Bueno, por ahora llevamos como unas 200, estamos en la recta final, estamos incluso valorando si poder ampliar un poquito el plazo, si vemos que estos últimos días tanto incrementa, ¿no?, porque siempre arrancamos lentos y en el último sprint, ¿no?, pero bueno, llevamos unas 200 a día de hoy, ¿no? El año anterior terminamos en unas 500 y esperamos que este año sean más, ¿no?
¿500 solicitudes el año pasado? Sí, ¿para sí. ¿Cuántas plazas?
Bueno, pues el año estamos en la tercera edición, el año pasado tuvimos 28, este año tenemos 30.
Uh-huh. Así que la experiencia, por lo tanto, ya que va aumentando, pues es positiva, ¿no? Este programa Talento, que va por su tercera edición, ha venido para quedarse.
Bueno, yo creo que ya es algo que se ha consolidado, porque realmente pues tiene beneficios para todos, ¿no? Por una parte, como decía, pues formamos a profesionales, ¿no? En esa primera oportunidad va a conocer un negocio y un sistema de gestión, y bueno, para nosotros también es muy enriquecedor, ¿no? Tanto para los tutores que se les asignan, ¿no?, que al final también se desarrollan personalmente, como pues bueno, cumplir nuestros compromisos con ese entorno, ¿no? Entonces yo creo que ya está consolidado, la demanda cada año incrementa, y bueno, desde aquí Recursos Humanos contentísimos porque está siendo una experiencia muy positiva.
Uh-huh. Entonces, para los que nos estén escuchando y me estén dudando, claro, al terminar la carrera es difícil decidirse qué hacer, si seguir estudiando, hacer un máster, si y ponerse a buscar trabajos o si participar en becas como este, que puedan dar después una mayor formación y ya esa experiencia profesional que buscan las empresas para poder contratarlos. ¿Qué condiciones tienen? ¿Cuánto dura, por ejemplo, la beca Talento de ENCE?
Bueno, la beca dura un año, ¿no? Uh-huh. Están aquí un año con nosotros porque es el tiempo donde al final pues pueden aprender y realmente desarrollarse, ¿no? Yo te voy a contar una experiencia este año. Uh-huh. Al final de la beca presentan un proyecto, ¿no? Y estamos ahora terminando con el programa Talento del año anterior. Entonces, aquellos que estén escuchándonos, como nos dices, ¿no? Les cuento que este año, pues, algún candidato decía, bueno, yo no voy a hablar de mi beca, no voy a hablar de mi máster, porque realmente es un máster práctico, que es entrenar ese talento y, como digo, salir al campo a jugar, y esa primera oportunidad que les va a abrir oportunidades profesionales, bien dentro de ENCE, que también ha pasado, ¿no? Hemos incorporado en los programas anteriores, como en otros ámbitos industriales o de otro tipo, ¿no? Que al final es una experiencia que va a ser bien valorada, ¿no? Porque van a aprender muchísimo.
En ese máster que realizan a través de estas becas, de esta primera experiencia profesional de un año, se van incorporando nuevas generaciones, nuevos estudiantes que vienen con una formación del siglo XXI y también llevan lo practicado en clase a la práctica profesional. ¿Qué diferencias hay? No sé si eso, llegan nuevas ideas, si todo lo que han aprendido en la facultad se les cae al tener que llevarlo a la práctica y tienen casi que empezar de cero.
Bueno, yo creo que las nuevas generaciones pues vienen muy fuertes. Nosotros hacemos un proceso de selección bastante exhaustivo porque la demanda es alta, los jóvenes vienen muy preparados y bueno, sí que realmente yo lo que percibimos, ¿no?, desde la compañía cuando hacemos estos procesos es que, por ejemplo, en los idiomas vienen mucho mejor, vienen hablando normalmente inglés y ya algunos van con su segunda lengua, alemán o francés. Después todos han tenido experiencias vitales fuera que enriquecen, como Erasmus, han estado en países complicados, y entonces yo al final creo que están preparados para afrontar un entorno laboral no solo con competencias técnicas, sino con competencias personales, que es lo que realmente buscamos y lo que nos diferencia unos de otros, ¿no? Que también tengan esas competencias pues para aprender, para trabajar en equipo y para enfrentarse al mundo laboral, ¿no? En el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido están más habituados a hablar en público, a presentar proyectos, vienen fuertes, hay talento, tenemos talento.
Pues con eso nos quedamos, con que los jóvenes estudiantes del presente están preparados y solo necesitan oportunidades como las que les da ENCE a través de este programa de becas talento, que recordamos termina su plazo para poder apuntarse este próximo domingo, día 29 de enero. De ello hemos hablado con Patricia Vázquez, gerente de capital humano en la empresa. Patricia, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué es tiempo de juego?
Vale, mirando a la vista. Algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ecuntis, que vai ser escenario dunha nova serie de televisión. Falamos dos preparativos co alcalde Manuel Campos. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Bo día.
Mañá volven a Ecuntis os actores, as cámaras, neste caso de Pazo de Familia. Que zonas elixiron para a rodaxe?
Pois, bueno, na outra ocasión elixiron as zonas do casco antigo de Ecuntis, e despois outra zona fora do casco antigo que é na parroquia de Tomás. Uh-huh. Pois bueno, se digo, aquí van a centrarse nas ruas céntricas, que é a rua da Iglesia, a Praza do Ferroado e a Praza das Árboles, e un pouco na rúa Persiña e Jesús Sánchez. Se digo, é o casco antigo de Ecuntis. Nese aspecto temos un casco antigo privilexiado que fai que, bueno, pois estas series de pois acudan aquí a facer as súas grabacións.
Claro, porque tamén é unha serie cunha imaxe moi señorial de disputas por terras e pazos, e que iso promociona pois moi especialmente, como di, o casco histórico de Ecuntis. É unha forma de conseguir que se graben aí series de televisión de dar a coñecer máis o casco histórico. Non sei se reciben visitantes de toda Galicia.
Sí, bueno, todo axuda, con estas series, pois axudas á promoción do povo e sobre todo do casco antigo, tamén dedicado ao turismo. Sabemos que somos unha vila balnearia, onde se encontra un dos mellores balnearios de Galicia, e, bueno, pois isto fai, aparte do turismo balneario, se pode practicar outro tipo de turismo con visitas a senderos e outras cousas que hai, e entonces, bueno, pois a nós nos parece importante que se grabe aquí e que colaboremos na medida posible pois para que se poidan facer facendo aquí grabacións de outras series.
Como xurdiu a idea? Foi dende a produtora da serie da Galega? Foi o Concello de Cuntis que se ofreceu?
A produtora se puxo en contacto conmigo, en este caso, que iban a facer, bueno, pues, unha grabación, e nos accedemos a colaborar con eles para poder facerla. Facilitarlle no máximo posible, e tamén o que, bueno, que si pedimos a colaboración ciudadana, e tamén que os ciudadanos pois poidan desarrollar un pouco a súa vida normalmente, porque, bueno, o afectar ao casco histórico pois afectas unha zona importante en un día de semana que hai movimento económico, pero, bueno, entre todos intentaremos que poidamos axudar a que se grabe esta serie e sea unha promoción turística que non nos coste prácticamente nada por ello.
Claro, dar un pouco as facilidades para conseguir que Cuntis loza o mellor posible, porque a partir desta medianoite, por lembrar a información práctica, a partir das 12 non se vai poder aparcar nas rúas da Igrexa, na Praza de Ferrol, na Praza das Árbores, na Rúa Colón, na Rúa Presiña, no cruce con Jesús Sánchez, e tampouco na Rúa do Balneario. Despois, mañá, xa dende as 7:30 da mañá vai haber cortes de tráfico para vehículos e tamén para persoas, porque da grabación anterior de Augas Quentes, esa serie tamén, como foi esa resposta un pouco dos cidadáns, dos veciños, esa colaboración que necesita unha serie?
A resposta por parte do veciño foi boa, bueno, colaboraron todo o que puderon, e de feito, pois, hubo veciños que participaron incluso como estas nesa serie, entende? Entonces a colaboración foi boa, a expectación que levantou tamén foi moi positiva, incluso no día da súa presentación, e, bueno, eu creo que a xente tamén ao final entende que é un valor engadido ao pop.
Mañá empezan a gravar ou a prepararse a 7:30 da mañá.
Sí,
saben canto lles pode levar?
En principio teñen previsto hasta as 12:30 da mañá, pero, bueno, xa sabemos que esas cousas, pois, sabese cando empezan, pero non saben moi ben xusto cando poden acabar. Pero, bueno, en principio hasta as 12:00 da mañá é o que teñen previsto, pero, bueno, esperemos que, bueno, si tengo dado máis tempo, pois que voten, pero que entre todos axudemos a que se grabe iso e a que se faga a promoción do povo de Cuntis.
Pois mañá será o momento para unha nova rodaxe dunha serie de televisión no Concello de Cuntis, neste caso Pazo de Familia. Moitísimas gracias, alcalde, que despois vexamos Cuntis, seamos quen de recoñecer esas imaxes da Vila Termal. Moitísimas gracias, Manuel Campos, por atender a chamada da COPE.
Gracias a vostedes, bo día.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Despedimos ya al alcalde de Cuntis, que nos ha atendido esta mañana después de esa reunión que tenían con los con la empresa que está redactando, con el estudio que está redactando el plan de urbanismo, que también se está adaptando a la nueva ley del suelo y que espera aprobar el Concello de Cuntis. Uno de los protagonistas de esta jornada en la que, como te decíamos, todavía el plazo está abierto para los estudiantes, los recién licenciados o graduados, que sean menores de 31 años, que hayan estudiado en las universidades gallegas y que quieran tener su primera experiencia laboral en ENCE, en sus distintos departamentos. Las becas talento finaliza el plazo para solicitarlas en principio el domingo, aunque ya nos comentaban que quizá habría posibilidad, si hay una avalancha final, de ampliar un par de días ese plazo para poder apuntarse, porque son ya más de 200 las solicitudes y solo hay 30 plazas para los distintos puestos. Un año trabajando en la celulosa de Lourizán es lo que ofrecen estas becas talento. Hoy te hemos comentado más datos para los universitarios y también hemos hablado de los escolares, de los que viven en la zona rural para no sufrir atropellos. Hemos conocido consejos. Recuérdalos, siempre caminar en el sentido contrario al que vienen los coches. Hay que hacerse ver. Si los niños van a la parada de bus ahora muy temprano, que todavía amanece cerca de las 9 y aún es de noche, pues deberían ir con chaleco reflectante. Otro consejo muy importante, que cuando se bajen los niños del autobús, esperen a que el bus se vaya y así poder cruzar y evitar que el conductor pues no los vea, y ellos también ven mejor si vienen otros coches. Lo mismo para dejar a los niños en el cole. Tienen que bajarse del coche en la acera. Hay que evitar aparcar mal para que los niños no tengan que andar entre los coches, porque es muy fácil atropellarlos en un despiste suyo o también nuestro, porque no los vemos entre tanto barullo que se forma cada día en la salida de los colegios. Que igual nos escuchas desde allí, pues ánimo con este mediodía que vamos terminando desde Pontevedra. Buen provecho para los que les pillemos comiendo o los que tengan ya apetitos y están preparando la comida para este mediodía. Aquí en COPE vamos a continuar a tu lado, si nos dejas, porque tenemos más que contarte. Ahora enseguida a las 2 llega José Luis Pérez con toda la información nacional e internacional. La actualidad pasa por aquí, ya lo sabes, por tu COPE, por la cadena COPE, porque a las 2:20 también en Pontevedra vamos a contarte novedades, entre otras cosas, de esas carreras ilegales que se han vuelto a formar en Ocampiño, en el polígono. De nuevo, la Guardia Civil en este caso ha detenido a 14 conductores, los ha denunciado, no detenido. 14 denuncias que ha puesto la Guardia Civil por esa última concentración ilegal, carreras ilegales y exhibiciones de los coches con derrapes y otras filigranas que les han supuesto una denuncia y por lo tanto tendrán su multa correspondiente también. 100 coches estaban implicados, 300 personas como espectadores. Más datos a partir de las 2:20 de la tarde aquí en mediodía en Pontevedra, porque tenemos además ya las primeras reacciones sobre ese tema. Vamos a hablar de empleo, como también podemos celebrar aquí en este tiempo que la Xunta de Galicia haya concedido ya parte de suelo industrial en el polígono de Arreigosa, en Ponte Caldelas, a una empresa relacionada con el mundo de las conservas y que va a generar más de 40 puestos de trabajo entre directos e indirectos en cuanto se instale aquí en Ponte Caldelas, después de que la consellería aprobase la cesión de ese suelo industrial. De empleo vamos a hablar a las 2:20 porque los trabajadores del NOSA siguen pendientes de los trámites que está realizando su empresa para poder seguir en Lourizán. Veremos a ver cuáles son, los conoceremos en detalle aquí en nuestro informativo mediodía a las 2:20 de la tarde, porque ya sabes que la actualidad continúa cada día y que también nos puedes seguir a través de internet en cope.es/Pontevedra. Allí puedes escuchar todos los días toda la programación local de Pontevedra. Programación en la que hoy, por ejemplo, te dábamos esa noticia de la creación de la primera, del primer centro de escucha de Galicia, que se instala en Santa María. La diócesis, archidiócesis de Santiago, la organiza este centro de escucha de Pontevedra con voluntarias como Marina, que hablaba en estos micrófonos y que nos daba su contacto para ayudarte y acompañarte en un momento de duelo especialmente. ella te va a escuchar y el resto de voluntarios que la acompañan en el correo electrónico centrodeescuchapontevedra@gmail.com o en el 652-385332. Nosotros también te acompañamos, pero ya mañana, aquí en Mediodía, en Pontevedra.
Las dos, la una en Canarias.